Babel desde Dalian, sur de Manchuria, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 19, La Batalla del Monte Álgido. Así es, este es el primer episodio no enviado al aire desde Pekín, China, desde que empecé a grabar este podcast. Estoy en una ciudad portuaria y balnearia llamada Dalian, que queda en el sur de lo que comúnmente conocemos como Manchuria y lo que los chinos describen como su noreste o Dongbei. Estoy aquí por una semana de vacaciones y si bien he escrito el episodio en Pekín y mucho antes de llegar a Dalian, el episodio va al aire mientras me estoy tomando un respiro del agobiante calor del verano de Pekín. Como una nota al lado, me estoy dando cuenta que hacer un podcast en episodios semanales también cumple la función dual de ser una especie de diario personal para mí. A medida que mi hija crezca y a medida que cosas sucedan en mi vida privada, el podcast continúa. Pero a veces esas cosas van a rebalsar y se van a meter dentro de los episodios como si fuese agua, rebalsando de un vaso demasiado lleno, expandiéndose sobre la mesa. Vayamos rápidamente a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra mundus. Y quiero hacerlo muy rapidito hoy porque tenemos demasiado material que cubrir, así que la palabra mundus puede significar 5 diferentes adjetivos y 3 diferentes sustantivos en castellano. Veamos los adjetivos primero. 1. Lindo, linda o bello, bella. 2. Bien organizado en el sentido de que algo no está en un estado de caos o lío. 3. Limpio o puro, como un ejemplo de pureza, el vino romano antes de ser aguado. 4. Elegante. Y 5. Delicado o refinado. En este caso se trata de algo que no es rudimentario, bruto o muy simple. Una ley podía ser refinada. Un asunto de Estado podía ser delicado si el resultado de ese asunto dependía de demasiadas condiciones, las cuales eran difíciles de llevar a cabo. Ahora, los sustantivos. 1. Mundo. 2. Universo. Y 3. Ornamento o decoración. Y aquí nos referimos a una decoración llevada por una mujer. Bueno, con todos estos significados, finalmente llegamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es apsit. Pero les debo aclarar que apsit es una frase de una sola palabra más que una palabra en sí. Entonces, A-P-S-I-T. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com. Y sigo aclarando que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Bien, vamos a nuestro cuento, El Cuento de Roma. La semana pasada vimos la llegada de las 12 tablas, leyes escritas para que todos los romanos fuesen juzgados y tratados de la misma manera. Y vimos cómo toda Roma se tragaba esas leyes de memoria y entre ellos nuestro jovencito de 8 años. Para darles un par de ejemplos más de lo que las tablas contenían, les doy esto. Matar a un intruso en la casa de uno, si era de noche, no había ningún castigo, pero si era de día, había que llevarlo enfrente a un magistrado para que éste le dé justicia. Si la corte llamaba a una persona a aparecer frente a un juez y si esa persona estaba incapacitada de moverse por cualquier circunstancia, el juzgado enviará a 4 soldados y a 4 esclavos con una camilla a buscarlo. Si la circunstancia era una enfermedad infecciosa, la fecha del juicio se posponía hasta que la infección haya pasado, con un tiempo indefinido de hasta 6 meses. Durante esos 6 meses, la otra persona, la persona que llamaba a esa persona a aparecer al juicio, tenía el derecho de ir a la casa del acusado cada 3 días, pararse frente a la casa y gritar a todo pulmón, recordándolo que un juicio lo esperaba y avergonzando a toda la familia de esta manera. Cuando un litigio comenzaba, el juez les daba 2 opciones a las partes opuestas. 1. Ponerse de acuerdo y resolver el problema sin el juez. Y 2. No ponerse de acuerdo y tener que ir al día siguiente al foro más cercano del tribunal en cuestión para empezar un debate. Eso generalmente comenzaba con la salida del sol y por obligación, el juez debía resolver el caso antes de la puesta del sol. Robar llevaba un castigo diferente dependiendo si el ladrón era una persona libre o un esclavo. Personas libres debían repagar lo robado Pero primero recibían una flagelación en una plaza pública. Esa flagelación siempre era administrada por aquellos lictores, esa gente que llevaba las ya conocidas fases. Pero si el ladrón era un esclavo, después de la flagelación el esclavo sería arrojado desde la roca Tarpeya durante un oficio público. El pago de lo robado lo pagaría el amo del esclavo. No devolver una deuda llevaba un interés de un 10% una vez que el plazo de dicha deuda se había cumplido y la deuda no se había devuelto. A los 30 días de esa deuda aún no ser pagada, la corte tomaba posesión de la situación y a los 60 días el deudor podía ser vendido o tratado como un esclavo. Hombres que por cualquier razón mostraban señales de que se habían vuelto locos perdían todas sus propiedades. Esas propiedades iban al familiar masculino más cercano, como un hermano o un primo. En el caso de que no existiese un familiar varón cercano, esas propiedades iban al cofre de la gens. A ver si explico esto un poco mejor. Cada una de las tal llamadas gens o apellidos en Roma tenían un cofre o un lugar especial donde mantenían memorias de ese apellido de una manera colectiva. Por ejemplo, títulos obtenidos en tiempos de guerra, medallas o documentos de compra de terrenos. Otro documento muy importante era cuando cierto apellido pasaba a ser de clase plebeya a clase patricia. Bueno, si un hombre perdía la cordura y si no tenía ningún pariente varón, sus posesiones iban al cofre de su apellido colectivo y serían repartidas a otros miembros del mismo apellido a partir de ahí. Padres tenían el derecho absoluto de matar a sus hijos recién nacidos si estos nacían con una deformidad. Cualquier hombre que cortaba un árbol de otro hombre pagaba 25 burros por cada árbol cortado. Pero si ese árbol tenía una rama que se pasaba a la propiedad de otra persona, el dueño de esa propiedad tenía el derecho de no solo cortar dicha rama, sino también de cortar el árbol entero. Y por supuesto, si esa rama daba manzanas o cualquier otra fruta, se pueden imaginar a quién le pertenecía esa manzana. Cualquier mujer que convivía con un hombre pero no estaba legalmente casada con él, se convertía en su esposa al cabo de 2 años. Esa ley se llamaba matrimonio por usucapio. Si dicha mujer quería evitar esto, ella debía pasar al menos 3 noches por año durmiendo en otro lugar. Si un hombre reclamaba que otro hombre era su esclavo, el primero debía mostrar pruebas de la adquisición del esclavo. Si no existían pruebas, y si otro hombre se enfrentaba al primero diciendo que el esclavo no era un esclavo, entonces el juez le daba libertad a esa persona sin ningún tipo de preguntas al cabo de 1 mes. Pero si pruebas del estado de esclavitud aparecían dentro de 1 mes, entonces aquella segunda persona sería juzgada por mentirle a un juez. La condena por mentirle a un juez casi siempre era la pena de muerte, el acusado siendo arrojado de la roca Tarpeya. Otra ley interesante, 2 pies y medio eran la distancia obligatoria entre edificios. Si se trataba de edificios construidos en un campo, la distancia mínima entre esos edificios era de 5 pies. Calles nuevas debían tener una anchura mínima de 8 pies, y donde esas calles tomaban una curva, la distancia era de un mínimo de 16 pies para permitir el paso de carruajes de eje fijo. Esa ley fue cambiada luego durante el tiempo de Julio César, y sabemos que carruajes fueron prohibidos durante el día en Roma. Pero todavía no estamos ahí, así que sigamos. La condena por la destrucción de cosechas era muerte, generalmente siendo matado a palos. Durante peleas, un hombre libre recibía 300 burros si otra persona le quebraba un hueso o un diente. Si la persona herida era un esclavo, solo había que pagarle 150 burros al amo del esclavo. Quemar o enterrar el cuerpo de un muerto estaba prohibido dentro de los confines de la ciudad misma. Una procesión funeraria no podía tener más de 10 flautistas, a menos que el muerto era un cónsul u otro miembro del Senado romano. Y ahora una ley súper importante. Estaba totalmente prohibido crear leyes nuevas que eran obvias y claramente creadas en contra de una sola persona física. Esta ley aún hoy forma parte de la legislatura de los Estados Unidos y muchos otros países avanzados en el mundo. Esto también iba acompañado por el hecho de que toda persona, hombre o mujer, libre o esclavo, romano o extranjero, tenía el derecho a un juicio si la ofensa ocurrió en Roma. Punto y aparte. En cuanto a la ley que prohibía el matrimonio entre las dos clases más grandes de Roma, voy a hablar de ese tema en unos 3 o 4 minutos. Y como último, el crimen más serio en Roma antigua era matar al padre de uno mismo. En tales casos, que realmente no sucedían a menudo, el parricida era atado con las manos detrás de la espalda y luego puesto en un gran saco de cuero. Junto con él ponían un perro, una serpiente, un gallo y un mono en la bolsa. Cuando todos estaban en la bolsa, esa bolsa era atada a unas rocas y arrojada al río Tíber. Bueno, aquí lo tenemos. En total hay como 1200 cosas más, y algunas me dieron risas y otras me dieron escalofríos, pero aquí van las más interesantes que pude encontrar. La moraleja de todo esto es que a los romanos les encantaba acusar a otros. Y ahora volvamos a la realidad de Roma y el hecho de que Roma sufría. La lucha entre los patricios y los plebeyos subió a los más altos niveles cuando los plebeyos se empezaron a dar cuenta del truco astutamente metido al final de la tabla 11. No poder casarse con patricios era como una condena perpetua de sufrimiento y labor, sin poder ver luz alguna al final del túnel. Con la excepción de los tribunos y los ediles, ningún cargo de magistrado podía caer sobre los hombros de un plebeyo. Y tengo que aclarar aquí que tanto los ediles como los tribunos eran elegidos anualmente de entre plebeyos solamente, no de entre plebeyos y patricios. Mientras que los tribunos plebeyos intentaban bloquear la legislación de manera desfavorable a su orden, los patricios intentaban con frecuencia frustrarlos ganando el apoyo de uno u otro de los tribunos. Un ejemplo de esto ocurrió en el año 448 a.C., cuando solamente 5 tribunos fueron elegidos para llenar 10 posiciones, como era la tradición. Los patricios llenaron las otras 5 posiciones con engaños y al final consiguieron meter a 5 patricios en esos puestos en vez de plebeyos. Esto terminó con tanta presión ejercida por los plebeyos hasta que se pasó una ley llamada la Lex Trebon, la cual prohibía tal engaño. En el año 445 a.C., los plebeyos exigieron el derecho a la elección como cónsul, pero el Senado romano se negó a concederles este derecho. En última instancia, llegaron a un acuerdo parcial y mientras el consulado permanecía cerrado a los plebeyos, la autoridad de mando consular, o sea, imperium, le fue concedida a un número selecto de tribunos militares. Estos individuos, también llamados tribunos consulares, eran elegidos por la Asamblea Centuriata, o sea, la Asamblea de Soldados, pero el Senado tenía el derecho de vetar la elección si el resultado no les era favorable. Si bien este cambio era como un grano de arena en una playa entera, este fue el primer paso hacia la igualdad política con los patricios. Y los plebeyos sabían eso. Y aquí es necesario saber que esto no terminó ahí, y esa lucha entre las clases sociales continuará hasta el año 287 a.C., cuando efectivamente se declarará que no existe diferencia alguna entre patricios y plebeyos. Pero como ven, estamos a 2 siglos de ahí, y ahora mismo otra urgencia requiere nuestra atención, los ecuos al este de Roma. Estamos a punto de vivir la batalla del Monte Álgido y, como es de esperar, todos los plebeyos de mente sana en cuerpo sano tenían que enlistarse y prepararse a luchar por Roma. Y entre ellos, por supuesto, se encuentra el hermano mayor de aquel muchacho nuestro que se aprendía las leyes de memoria en nuestro episodio pasado. Y como todo primogénito varón, ese muchacho también se llamaba Marco. Al parecer, los romanos no eran muy creativos a la hora de darles nombres a sus primeros hijos varones. Marco sabía escribir y leer, y siendo educado por tía Julia, no estaba muy feliz de tener que ir a la guerra en contra de los ecuos. Como una nota de al lado, tía Julia finalmente conquistó el demonio que no le permitía hablar, y sola se enseñó a pronunciar vocales. Al año de eso, aprendió sonidos más difíciles. Hasta que un día, muy temprano y de regreso de las fuentes del bosque de Pan, Julia le habló a Marco. Sorprendido, pero siempre mudo como una mula, el viejo le dijo que no usara ese nuevo don para envenenar los corazones de los niños. Comentario personal, los hombres romanos eran machistas por demás. Hasta la misma Mary Beard nos pide en uno de sus excelentes documentales que no admiremos a los romanos porque eran una sociedad súper, súper machista y dominante. Estudiarlos, sí. Compararlos con otras civilizaciones, también. Pero admirarlos, no. En fin, después de esta batalla volvemos al tema de la gente que creó las 12 tablas. La mañana de la batalla, Marcos salió de su casa y se despidió de su familia. La marcha duraría 3 días y este verano no era demasiado caluroso. «Tienes suerte de vivir en nuestros tiempos, Marco», le dijo tía Julia. «Hubiese querido yo que mi generación tuviese un hombre como Cincinato al frente del ejército romano». Tía Julia pronunciaba el nombre de Cincinato con tanta reverencia que el viejo Marco casi no podía ya escucharla. «Al fin y al cabo, Cincinato era un patricio», pensó el viejo. «No es uno de los nuestros». «Ya basta», dijo el padre. «Marco, asegúrate de tener todos tus dedos en las manos cuando vuelvas. Este año no tenemos dinero para comprar un esclavo nuevo y el que teníamos igual no servía para nada. Adiós, padre. Adiós. Que Marte te proteja». Si bien la familia de los Marcos andaba muy bien económicamente hablando, esto solo se debía a la frugalidad y el esfuerzo diario del viejo Marco y su mano de hierro en la casa. Y si bien ahora también hacían escudos de cuero y no solamente cinturones, las horas de trabajo eran muchas y el sol parecía que nunca alcanzaba para terminar todo lo que había que hacer durante el día. Cuando Cincinato pasó revista a su ejército en el campo de Marte, este no estaba feliz. La mitad de los soldados no habían traído lo que él les había pedido, comida para 5 días y 12 estacas en vez de una. Esas estacas se usarían como pilares para crear un perímetro o para rodear a un enemigo de manera extremadamente rápida. En latín, esas estacas eran llamadas vale o vali en plural. Vali es con una V de Valladolid o Venezuela, no con una B de Barcelona o Bolivia. Pedir 12 estacas era algo muy inusual, pero igual, en menos de una hora, Cincinato salió hacia Tusculum, donde los ecuos estaban acampados. Con él iba un comandante llamado Lucio Minucio Esquilino, cuya tarea era atacar a los ecuos en el Monte Álgido. Mientras tanto, el cónsul Fabio Vibulano, quien había reconquistado Tusculum el año anterior para Roma, se dirigiría hacia la parte más gruesa del ejército ecuo del otro lado de Tusculum. Así es, estos ecuos ya habían atacado el año anterior y luego de perder en contra de Vibulano hicieron una tregua. Rompieron esa tregua al año siguiente apenas el hielo de los riachuelos apeninos se terminó de derretir. Después de una marcha agobiante, el ejército romano llegó al Monte Álgido por la noche. Cincinato les mandó un mensaje secreto a los romanos que estaban atrapados dentro de Tusculum de que había llegado y que pronto estarían libres. Luego ordenó a sus hombres construir una muralla alrededor de los ecuos usando esas estacas que había ordenado. Para cuando salió el sol, los ecuos se dieron cuenta que estaban entre la muralla que ellos mismos hicieron alrededor de Tusculum y la muralla que Cincinato les había puesto alrededor de ellos. Lógicamente, los ecuos atacaron a Cincinato, pero fueron obligados a darle la espalda cuando de repente Minucio llegó del otro lado para unirse a Cincinato. Y así, los ecuos, incapaces de contener un ataque en 2 frentes, se rindieron otra vez. En otro de sus típicos actos de grandeza, Cincinato dejó ir a todos los ecuos salvo a sus líderes. Todo esto duró solamente 15 días, incluyendo el camino de ida y vuelta. Y el día 16, después de recibir un triunfo romano por las calles de la ciudad, Cincinato fue caminando al Senado y les devolvió el cargo de dictador, ya que, según él mismo, la ciudad ya no andaba necesitando un dictador. Los senadores, me imagino, mirándolo con incredulidad, no sabían qué decir, porque bueno, Cincinato pudo haberse quedado con ese poder por 5 meses y medio más y nadie hubiese dicho nada. Palabra de la honestidad de Cincinato cundió por las calles de Roma como fuego de reguero. Pero aquel día, nuestro Marco no volvió a Roma. El muchacho fue uno de los caídos el día de la batalla del Monte Álgido, y su hermano menor, segundo en línea de herencia, no perdió ni una sola lágrima por su hermano mayor. Tía Julia tampoco lloró, pero por otras razones. Las tablas prohibían que mujeres lloraran en público por sus esposos u otros miembros de familia, y también les era prohibido pintarse la cara para ocultarse los ojos. La hija mayor de la familia, una muchacha también llamada Marcia y aún no casada, un día le pidió a tía Julia que le contase la historia de Marco. «Marcia, para esto, primero tienes que saber por qué tu madre fue asesinada», respondió Julia. «Y no creo que estás lista para oír la verdad». «Sí lo estoy», protestó Marcia. «Además, creo que sé más de lo que tú piensas que sé. Mi mamá fue acusada de ser una esclava escapada, y se defendió a muerte con su cuchillo. ¿Y cómo sabes esto?, preguntó Julia. Padre me dijo, me lo dijo el día que cumplí 9 años. Muy bien, mi querida, muy bien, entonces siéntate y escucha. Tía Julia sonrió por primera vez en un largo tiempo y mandó a su esclavo Volsko a traer un poco de vino. Bueno, el episodio que viene tenemos una historia contada por Julia, ya vieja, y con esa historia vamos a ver el resto de la vida de Cincinnato y la amarga verdad de los decemviros. Esos decemviros, un grupo de 10 magistrados, quienes fueron elegidos por la Asamblea y ratificados por el Senado, solo tenían un deber, crear las tablas de las leyes. Por un año no habría cónsules en Roma y todo el poder estaría acumulado en esas 10 personas. Y todo eso para que entre los 10 puedan terminar de escribir esas tablas más rápidamente. Pero, como ya es costumbre, cuando algo parece demasiado simple en Roma antigua, aparece alguien y lo complica todo. Y ese alguien va a ser un hombre llamado Apio Claudio. Vamos a ver cómo ese hombre, encargado de crear leyes que supuestamente iban a proteger a Roma, fue el primero en quebrar esas mismas leyes. Y, por supuesto, como en toda buena historia, este Apio Claudio se enamora de una muchacha plebeya y, para obtenerla, la acusa de ser una esclava huida de un cliente suyo. También, mientras las cosas se ponen bien parabólicas dentro de Roma, otra tormenta se está preparando afuera de Roma, al norte de Roma. Estamos en el año 450 a.C. y les cuento de esta tormenta en el episodio que viene. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.